¿Cómo conducir una empresa de 30 a 300 empleados sin morir en el intento? Empresarios, gerentes y especialistas aportan cada semana experiencias y análisis sobre un actor clave de la economía argentina. M de Medianas, con la conducción de la consultora Marianela Labate y el periodista Carlos Liafkovich, muestra soluciones y herramientas concretas para empresas que ya no son pequeñas, que se han profesionalizado y que quieren seguir creciendo de un modo sustentable. Los lunes, a las 14 horas, por Radio Cultura.
Buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de M de Medianas. Marianela, bienvenida.
¿Cómo estás, Carlos? ¿Todo bien?
Muy bien, y hoy Marianela tiene tos libre, así que está permitido que
¿puedo
tosa?
Tosar. No, no, ahora ya estoy concentrada, estoy enfocada y ahora estoy no tosas, pero vamos a salir airosos de esta situación.
Bueno, pero al darte la libertad, vos tenés ya como el permiso y
Ya está. Ya puedo tirarme al piso y salir rodando escondidas del estudio.
Los oyentes están advertidos, así que
no, los oyentes
todo...
no entienden nada, que esto es hace 3 semanas. Ese es el problema.
Ah, que el virus es hace 3 semanas.
Claro, soy así como un Walking Dead en este momento. Bueno, hablando de estas toses y estos encordios, vamos, si te parece, a aprender el GPS.
Prendemos el GPS para explicarles a nuestros oyentes y a los que a veces están y a veces no, recordarles que la M de Medianas apunta a un sector dentro del amplio panorama empresarial argentino que a veces está fuera de foco porque se pierde detrás de la sigla pymes, porque uno al pensar en pymes piensa en micro, en el boliche, en la pequeña, pero no en la mediana, que arranca de un piso, digamos, de más o menos 30, 40 personas hasta 300, y tienen particularidades bien interesantes y además muy distintas de las pequeñas y de las grandes, ¿no?
Sí, nosotros hemos recorrido a través de ya casi estos 4 meses de programa, febrero, marzo,
de la edición
abril, mayo.
2026, sí.
Hemos ido usando diferentes metáforas para intentar caracterizar a las medianas sin encorsetarlas, porque creo que lo que las hace tan particulares también es esto de ser intrépidas, de esto que hablamos de no ser de aquí ni ser de allá. Uh-huh. La mediana ha quedado como alejada de algunos incentivos financieros, quizás de municipios, estado, provincia, uh-huh, inclusive del área privada, de banca privada, y sí lo ha recibido quizás la multi como incentivo para llegar a nuestro país o en ciertas zonas particulares de polos industriales, y la pequeña o la micro, por lo general, tiene asistencia de algunas acciones gubernamentales, inclusive universidades que las abrazan, y la mediana queda ahí en este adolecer, ¿no? En este carecer o sufrir, sí, o padecer. Y sin embargo, adentro, si yo le saco, a mí me encanta pensar una empresa como si fuera una casita de Lego de Rusty, le saco la tapa a la mediana y veo profesionalización, veo innovación, veo que son proveedoras de las multis, veo que emplean o recursos, o contratan a startups, a la pequeña, están en esa cadena de producción.
Sí.
Y sin embargo tienen algunos rastros de empresa familiar, de inconsistencias a la hora de organizar sus procesos. Sí. Pero bueno, son muy pujantes y es una pena que queden como borroneadas adentro de esta sigla.
Así es, sí, completamente claro lo que decís, Marianela, y me parece que es un incentivo para que las medianas y la gente que circula alrededor de ese ecosistema redoble su interés en el programa, porque desde acá les ofrecemos soluciones, les ofrecemos alternativas para aplicarlas, digamos. Tratamos de no hacer temas tan coyunturales, sí apuntar al mediano y largo plazo y que las estrategias cambien, que cambie la forma de contemplarse a sí misma y que además tengan soluciones, ¿no?
Y que hay un dato no menor, que representan entre un 20 y un 25%, sí, del empleo registrado, entonces, sí, y muchas son de servicios, que a veces quedan, para quienes damos clase o similares, queda desdibujado atrás de hablar de producto, y la verdad que tenemos muchas en áreas de servicios, muchas B2B, claro, que son negocios con negocios o haciendo negocios, no es necesariamente el cliente final, muchas en sectores industriales áridos de desandar,
sí,
y creo que para eso es interesante hacer una buena lectura del mercado, ¿no?
Sí, así
y para
es.
Eso es que tenemos nuestro invitado de hoy.
Nuestro invitado
de hoy.
Yo creo que pocas veces nuestra introducción fue tan útil para presentar a nuestro invitado, porque realmente es un especialista que tiene muchos años mirando empresas y asesorando empresas. Así que bienvenido, Nelson Pérez Alonso, a M de Medianas.
Bueno, muchas gracias, Marianela y Carlos. La verdad que espectacular la introducción y puedo agregarle algunos datitos más.
Por favor.
Pero antes te quiero terminar de presentar. Nelson Pérez Alonso es el fundador y presidente de Claves, Información Competitiva, que es una consultora, bueno, apelando otra vez a su marca Clave, para los que quieren tomar decisiones fundadas en investigaciones de mercado, en determinación de clientes, en búsqueda de oportunidades, digamos, de negocios, ¿no? Así que sí, ahora sí te doy tiro el centro, Nelson.
Bueno, muchas
para
gracias.
Para ese aporte que ibas a dar para completar este panorama.
Pero ahí me estabas dando otro pie para explicarles después, en todo caso, a las medianas compañías sobre los estudios de mercado. Yo creo que hay una gran confusión en cuanto a los tipos de estudios de mercado.
Bien.
Antes de eso, para ponerle algunos números, que nosotros que venimos de la investigación de mercado, arrancamos haciendo investigación de mercado, como les dije, hay distintos tipos de investigación de mercado. A nosotros nos gusta ponerle números a los mercados. Y las medianas, estaba viendo ayer a la noche, previendo que venía por acá, busqué en la base de datos y encontré que hay unas 42.998. Vamos a redondear 43.000 empresas. Si consideramos que en Argentina hay 784.000 quits registrados y quills que tienen empleados a cargo, porque si hay un quill que tiene un empleado a cargo, para mí es una compañía.
Empresa, claro. Okay.
Estamos hablando de 784.000, casi 800.000 empresas. Las medianas son un 5% aproximadamente, con unas 43.000 compañías.
Bien.
Creo que ese es... Es importante ponerle número, porque muchas veces a muchos temas se le ponen porcentajes, sí, ¿no? Entonces, cuando hablamos de porcentaje, uno no tiene muy en claro, ¿no?
Además, un porcentaje sobre qué,
claro,
hasta cuándo, cuál es el número de origen, bueno, sobre el cual aplico el porcentaje.
Y en ese cálculo vos establecés que el piso de esas 43.000 son 20 empleados.
Exacto.
Y el techo son 200, ¿no?
Bueno, digo, yo tomé por convención mía, podríamos tomar de 30 a 300.
Claro, perfecto,
o sea,
pero está claro, sí.
Pero para tener un orden de magnitud, ¿no? Y digo, para mí es el sector más dinámico de la economía.
Ajá.
Para mí es el sector más dinámico de la economía y lo venimos diciendo hace mucho tiempo, porque la macro a una mediana compañía no tiene el lujo de esperar. O sea, no se puede dar el lujo de esperar porque, digamos, te come la realidad y la necesidad. La gran mayoría cree que le conviene crecer. Yo digo que muchas veces hay que hacer el análisis. Si te conviene crecer, si podés crecer, si tenés el financiamiento para ese crecimiento, porque a veces si te achicás, ganás más plata.
Claro.
Entonces, en el fondo, digamos, creo que los empresarios, humildemente me considero un empresario, queremos vivir de la profesión, de la actividad que hacemos, el que haga zapatos, el que haga tecnología, el que haga lo que fuera, porque en realidad esa actividad te gusta. Pero la realidad es que la rentabilidad es una necesidad, no es, digamos, avaricia, es necesitas tener rentabilidad para poder reinvertir y poder crecer. Porque aparte, cuando querés crecer, tenés que invertir. Si querés achicarte, mala noticia, tenés que invertir.
Sí, invertir para liquidar, invertir para cerrar,
pero
invertir
siempre
para desvincular al personal.
Y este país te da una volatilidad muy grande. Por eso digo que las medianas no tienen la capacidad de la cintura para manejar los impuestos como puede tener una pyme. Una pi, digamos.
La pequeña o una micro, digamos.
Una micro, pequeña, etcétera, tiene mucha más cintura.
Claro. Está más fuera del radar también.
Está fuera del radar. Sí. Se puede olvidar de pagar algún impuesto, claro, digamos.
Y quizás la multi tiene otro ingreso u otro sostén, inclusive todavía desde afuera, que le permite a CAS pasar los umbrones.
La empresa grande, la enorme ventaja que tiene es la escala.
Claro.
Entonces, digo, vamos a los temas de, por ejemplo, salariales, que muchas veces los he planteado. Porque hay una cosa que está mal en Argentina y que generalmente solamente algunos sectores se plantea, que es la escala. solamente se plantea, por ejemplo, en el agro. Pero en la mayoría de los sectores no se plantea que una empresa muy grande tiene una enorme ventaja y está mal que pague la misma tasa de impuestos que una PY o una ME.
Claro. Claro.
¿Por qué? Porque es, a ver, la grande tiene un contador, independientemente que facture miles de millones de pesos o de dólares, uh-huh. O si va a negociar un convenio colectivo. Yo decía cuando teníamos mucha más inflación que la actual, a una grande la verdad es que mucho no le importa aumentar, darle el 10% por encima de la inflación. ¿Cuánto significa la incidencia del costo salarial? Voy a en el rubro golosinas para Arcor, ¿cuánto representa el rubro salarial para Alfajores Ballena?
Sí, claro.
Digamos, es totalmente distinto. Si yo soy Arcor, cuanto más aumento le doy que se le aplica a todas las compañías del sector, digamos, más solo me quedo, porque las demás no lo van a poder absorber. Entonces, digo, la ventaja de la grande es que puede amortizar a partir de determinado momento un nivel de escala que la pequeña y la mediana no pueden. Entonces, el sistema cobrándole, por ejemplo, la misma tasa de impuestos a las ganancias a todas las compañías, lo que favorece es la concentración.
Claro.
En ese caso, y vos decías que hay como un error en la interpretación de lo que son las investigaciones de mercado, supongamos que la mediana quiere decidir o tiene que decidir si crecer o mantenerse o eventualmente achicarse, porque lamentablemente hemos recibido medianas que han pasado a ser pequeñas. ¿Qué opciones de investigación de mercado tiene? Vos decías,
buen punto.
En tu negocio hay... O sea, son las cualitativas, una combinación
buen
de cual y cuanti. ¿Cómo es el menú
punto,
que les podés dar?
Marianela, vamos a explicarle a los oyentes sobre el menú de opciones. La mayor parte del mercado cree que las investigaciones o estudio de mercado, investigación, estudio de mercado,
sí.
Es lo mismo.
Sí, sí, claro.
Cree que son encuestas.
Claro.
No. Las encuestas son una parte de las investigaciones de mercado. Y yo lo que digo que están dentro del capítulo del consumidor
bien.
O del cliente. Dentro del cliente hay dos tipos de investigaciones, las cualitativas y las cuantitativas.
Perfecto.
Entonces, lo primero que debería hacer una compañía, si quiere entender a su consumidor o a su no cliente, uh-huh. por qué te compra el que te compra o por qué no te compra el que no te compra, sí. primero deberías hacer una investigación cualitativa. ¿Para qué?
Para explorar.
Para comprender.
Bien, para interpretar.
Porque si no comprendemos, posiblemente midamos y midamos mal.
Bien. Uh-huh.
Entonces...
¿Y ahí qué buscas? ¿Qué variables buscas
en
la quali?
Por ejemplo, entender cuáles son las motivaciones de compra.
Claro.
Entonces, voy a un... buena parte de la audiencia la estamos perdiendo en este momento porque voy a hacer referencia a un programa de Mariano Grondona hace muchos años.
Lo recuerdo, I remember.
Donde sí. Un señor, uno de los primeros encuestadores, presentó una encuesta sobre intención de voto en la provincia de Buenos Aires, el señor Otaegui. Un señor que, bueno, lamentablemente estaba en una silla,
sí, de, silla de ruedas, me acuerdo, sí, pero era un tipo así muy presente en los medios en
claro,
esa época.
Claro, ese fue el primer encuestador que apareció sí. en los medios y presentó que en la provincia de Buenos Aires ganaba el radicalismo por 20 puntos. Perdió literalmente por más de 30 puntos, o sea, el margen de error fue pavoroso.
Pavoroso, sí.
Pavoroso. Y entonces la pregunta, ¿pero cómo puede ser que esto dé tan mal? Y bueno, resulta que el argumento fue, bueno, él había hecho muy bien la encuesta, sobre todo las personas que tenían teléfono.
Claro.
Pero resulta que en la provincia de Buenos Aires, en esos momentos, para el año 80, más de la mitad de la población no tenía teléfono y claro. votaba.
Claro, el error ya fue de muestra.
Bueno, claro. pero el punto es que si vos haces un error de diseño...
Ni hablar.
A ver, hay un error que lo llama tipo 1 y error de tipo 2. El error de tipo 1 es más... casos menos error.
Uh-huh.
Pero le tenés que dar la misma probabilidad de ser elegido a todos los individuos
exacto.
de la población.
Claro.
Esa es la muestra probabilística.
Correcto. Si no hago eso y hago mal la selección, a mayor cantidad de casos, más error.
Claro.
Lo potencio el error.
Lo potencio. Es como tener un rifle con la mira torcida.
Bien.
Entonces, más tiros tiro, más erro.
Claro.
En esa parte, que es la no probabilística, vos acompañás a tus clientes desde el criterio que
claro.
tienen ustedes a elegir la muestra indicada.
La muestra viene después, pero primero, okay. por ejemplo, hay una cosa que se preguntan mucho las compañías. ¿Por qué nos compran?
Bien.
Sí. Nos compran por precio, nos compran por calidad, nos compran por servicio, nos compran... ¿Por qué nos compran o por qué no nos compran?
Bien.
Entonces, lo primero es que la definición de los atributos la tiene que dar el mismo mercado. No la puedo dar yo, sí, que soy el gerente comercial, porque yo creo y voy a poner mi interpretación de lo que el mercado cree. Claro. Pero si me olvidé, le voy a contar una investigación que hicimos hace también bastante tiempo sobre una empresa de tecnología que vendía centrales telefónicas. Entonces estaban convencidos que el tema de calidad de producto era, y la innovación, entonces todos los comerciales querían innovar, innovar, innovar. Bueno, resulta que el principal problema que tenían en la venta es que todos los manuales de esta compañía venían en alemán.
No, peor. Peor.
Eran un dolor,
sí.
Imposible, con lo cual los técnicos, inglés hasta ahí,
claro.
Pero alemán,
imposible. No existía Google Translator todavía,
ni siquiera, claro, ni la IA para subirle una foto. Claro.
Entonces, si vos no entendés por dónde pasa, medís mal.
Claro.
Entonces estamos de vuelta en todo el capítulo del consumidor, consumidor B2B, consumidor B2C, etcétera. Si queremos entender por qué nos compran o por qué no nos compran, sería conveniente hacer algo cualitativo y después algo cuantitativo.
Bien, y ahí te interrumpo.
Claro.
En esas metodologías, dentro de lo cual y lo cuanti, cuando piensan este diseño, una opción, por ejemplo, puede ser focus group o grupos de enfoque, puede ser entrevista
o focus group. Esa, bien, es la parte quali.
Perfecto.
Después viene la quanti.
Bien, pero, y ahí es la encuesta.
Pero estamos en el mundo de la demanda.
Sí.
Y hay cosas que no van por la demanda. Entonces, esto es como la medicina. Vamos a poner una comparación, uh-huh, con la medicina. Si vos vas a un cirujano, yo te digo, te opera. Uh-huh. No importa mucho.
Sí, claro.
Si vos estás resfriada, pero vas a un cirujano, se te ocurre decir, estoy resfriada.
Vamos a quitar las amígdalas.
Bueno, no den ideas, que todavía las tengo.
Bueno, pero no, a lo que vas vos es que el tipo que, sí, tiene un martillo siempre ve clavos.
Digamos. Obviamente. Claro, entonces, sí, en el mercado hay muchos amigos, colegas que hacen encuestas y focus group que ante cualquier pregunta, la solución mayoritariamente es una encuesta, un focus group. Pero hay preguntas que se puede hacer un empresario que son distintas. Uh-huh. Por ejemplo, ¿cuánto es el mercado?
Tal cual.
¿Cuánto se vende de esto en esta zona, en el país? A ver, yo vendo mucho en, no sé, Mendoza, en la provincia de Buenos Aires, en Santa Fe, etcétera. En Chaco no vendo. ¿Por qué no vendo? ¿Cuánto se vende en Chaco? Claro. ¿Puedo tomar parte de ese mercado? O sea, hay un punto que muchas compañías grandes sí utilizan, que es dimensionar el mercado.
Bien. Uh-huh. ¿Y quiénes tienen esa torta, no?
Claro.
O sea, ¿de cuánto es el volumen y quiénes la tienen repartida?
Está muy avanzada, Marianela.
Serán los medicamentos.
Marianela está tomando un antivirus muy potente.
No, me encanta la parte de investigación de mercado. No.
Pero el punto es, podemos dimensionar y ver la participación de mercado de las principales compañías, porque después necesitamos entender la relación facturación-rentabilidad.
Tal cual.
Bien.
Entonces, para contestarle a un empresario, ¿te conviene crecer? Mira, tenés que invertir tanto y con esto podés crecer tanto y ganar tanto. Esa pregunta no se puede responder desde la demanda.
Claro.
No puedo preguntarle al consumidor, si queremos saber cuántos autos híbridos o eléctricos se venden, no podemos hacer una encuesta. Claro. No va, no funciona.
Hay que ir a las terminales.
Hay que ir a la oferta.
Claro.
Hay que ir
a la automotriz.
O a las cámaras del sector automotriz, bien, o al INDEC que tiene información. Hay fuentes secundarias y hay fuentes primarias.
Exacto.
Claro.
Pero es la oferta, no es la demanda.
Bien. Una breve aclaración. La fuente secundaria es la que está disponible
para que
nosotros consultemos y la primaria es parte de lo que vos haces también con tu equipo.
Correcto. O sea, que es ir a ver a
la terminal. Es recopilar para la propia,
correcto,
demanda de investigación.
Exacto. Pero yo, por ejemplo, para hacer entrevistas a fuentes primarias, primero tengo que recopilar todas las fuentes secundarias.
Claro.
Y el que va no es un encuestador como en la demanda. Porque, en la demanda yo hago un cuestionario y le preguntamos a la persona que vamos a entrevistar qué opina de esto, aquello, lo otro, etcétera, claro, etcétera. En el caso, si voy a ver a un gerente de marketing o comercial de una terminal, no le puedo ir con un cuestionario y decirle, ¿me puede decir cuánto factura, cuántos empleados tiene y cuál es su rentabilidad? obviamente el caballero va a apretar un botón, va a decir guardias,
llévense. Ejectado.
Seguridad, retírenlo.
No, sí. no va a pasar. Bien. Pero sí hay metodologías con las cuales se puede relevar la información y después construir esto para que la empresa decida, ¿me conviene o no me conviene? ¿Cuánto invierto, cuánto puedo obtener? Entonces son decisiones distintas. Por último, para cerrarte este capítulo de los estudios de mercado, nos quedan los estudios de los canales. O sea, hay oferta, demanda y canal. El canal, en Argentina y en el mundo, prácticamente hay dos canales que solamente tienen lo que se llamamos auditorías comerciales, que son los supermercados y las farmacias. Bien. El resto de los canales no tiene nada. Es un buen punto para entender cuando vemos mucha información en los medios. Se cayó el consumo. Ok, fuente, hay que ver. Las ventas de los supermercados. Bueno, se cayeron las ventas de los supermercados. Claro. El consumo va, posiblemente el resto no compense, pero hay otros canales.
O sea, la propia carnicería, una feria de barrio.
Las carnicerías no están medidas.
Claro, no están medidas.
La gastronomía no está medida. El delivery, poco y nada. Entonces, hay muchos canales, ni hablar de muchos otros productos, de la construcción, de textiles, claro, etcétera. No hay mediciones. Solamente hay mediciones en supermercados y en farmacias. ¿Por qué solo hay mediciones en supermercados y en farmacias?
Qué buena pregunta del por qué, no sé.
Porque solamente en esos dos mercados hay multinacionales que tienen que controlar su operación en todo el mundo. Entonces el señor Nestlé, que está en Suiza,
Mondelez,
tiene una tabla. Claro, tiene una tabla con un montón de países. Los países que su participación de mercado bajó seguramente están en rojo. Y el señor Nestlé, que no sé cómo se llamará, pero está allá, cuando ve un numerito en rojo, dice, ¿qué pasó acá? Llamen a este caballero.
Claro. Lo dice con otras palabras.
Y suena un teléfono en un Carrefour Express de Avenida de Mayo y 9 de Julio.
Sí, pero van a llamar al señor responsable de Nestlé, donde esté ese numerito en rojo. Y decir, mira, fíjate qué es lo que vas a hacer. Claro. Porque
a vos te gusta mucho dónde vivís, tu casa, tu auto, etcétera. Bueno, ponete las pilas.
Sí. Bueno, eso funciona en estos dos mercados. El resto de los mercados no hay multinacionales que controlen su operación, entonces esto no funciona.
Está clarísimo. Cuando vos planteás estas investigaciones de mercado, para una empresa mediana, sí, para ir un poco más a lo concreto y quieren poner en movimiento ¿qué tipo de costos implica? ¿Qué tiempos?
Buena pregunta.
¿Qué metodologías tienen que tener hacia adentro de la empresa?
Buena pregunta. De vuelta, en este último tiempo donde las cosas no vienen demasiado bien para mucha gente, o sea, hoy el mercado está dividido, Argentina está dividida en dos partes. El 80% de la economía no le va bien. Hay quizás un 20% que le va muy bien. El 80% se está cayendo las ventas y se les ha caído en distintos rubros y necesitan aumentar su volumen, aumentar su participación y bajar costos al mismo tiempo. Ahí muchas veces lo que hay es algunas compañías nos están llamando y consultando, por ejemplo, para hacer un rediseño estratégico. Por ejemplo, voy a mencionar algunos sectores. El sector textil. Hay muchas compañías que no lo están pasando bien. Las ventas de poliéster, las ventas de camisas, hay mucho producto que viene terminado de China, etcétera, se cayeron. El empresario mediano, en algunos casos, puede decir, no, yo voy a insistir a seguir haciendo lo mismo, etcétera. Y yo recomiendo que vean la película, ¿cómo se llama? Hambre de codicia o algo así, de Jeremy Irons, que es la caída de Lehman Brothers, o Margin Call en inglés, donde en un momento dice el presidente de la compañía, de Lehman Brothers, le avisan que el mercado se va al diablo. Entonces él dice, bueno, vendan todo. Y le pregunta al analista, ¿sabes por qué yo estoy acá y gano millones? Porque yo me doy cuenta en qué momento cambió la música y sé lo que hay que hacer cuando cambia la música. Bueno, la música cambió en Argentina.
Uh-huh. El precio de la codicia.
El precio de la codicia.
La quieren buscar en castellano.
Bien. Les recomiendo, es espectacular, tiene muy buenos actores, Demi Moore, bueno, impresionante.
Y enseña mucho sobre situaciones de crisis y de...
Totalmente, y a veces uno no quiere tomar la decisión de decir, no, pero yo vengo produciendo y no voy a importar. Y la verdad, a veces la música cambia, y si no tocan más tango y ahora están tocando reggaetón, chicos, hay que adaptarse. Entonces, ahora estamos haciendo algunos análisis de rediseños estratégicos, caso concreto. No va más la tela de poliéster para camisa, pero sí podés tejer tela de rafia para agroquímicos y para semillas híbridas que el mercado está demandando y cada vez está demandando más. Entonces vos podés, ante una situación negativa, decir, ¿puedo hacer algo? Sí, puedo hacer una investigación. Recomendable una investigación de oferta, tiempos y costos, preguntó Carlos. Una investigación de fuentes secundarias, no más de 4 semanas. En 4 semanas tenemos que darle al cliente un panorama de lo que hay y de lo que se puede hacer con la información disponible. Bien. O sea, tengo que rastrear el INDEC, tengo que rastrear las bases de datos, tengo que rastrear el Banco Central.
Las cámaras.
Sí, cámaras, la mayoría de las veces...
No te van a facilitar.
El problema con las cámaras, si quieren otro paréntesis, no tienen información, no tienen socios y no tienen presupuesto.
Se definen dos palabras, no tienen.
No tienen. A ver, la mayoría de las cámaras no juntan a más del 10% de las empresas del sector. Claro. Y te lo puedo demostrar en todos los sectores que quieras. Perfecto. Pero uno puede hacer el esfuerzo. Excepto, hay muy pocas excepciones. ADEFA sí tiene información y sabe manejarse con la información.
Bien.
El resto de las cámaras...
Automotrices, estabas diciendo.
Exacto, sí. Los fabricantes de vehículos. ¿Por qué? Porque ellos manejan el peso político y el poder a partir de comunicar.
Claro.
Bien. Cosa que los demás no entendieron.
No, claro.
Entonces, vos podés buscar toda la información en fuente secundaria, la central de riesgo del Banco Central, información del ANSES, etcétera, etcétera, etcétera. Te diría 2-3 semanas, máximo haces un informe en 4 semanas y al empresario le das un panorama. El mercado tiene tantos jugadores, la evolución es esta, etcétera, etcétera, etcétera. Eso a veces es suficiente y estamos bien. A veces no es suficiente. Y lo que hay que hacer es un trabajo de fuentes primarias. Entonces hay que entrevistar a jugadores del sector. Primero proveedores. Lo que hacemos muchas veces... A ver, hay muchos rubros donde los proveedores están concentrados y tienen información de a quienes le venden.
Bien.
Claro.
Por ejemplo, el mercado de colchones, hay un producto TDI con el cual se hace la goma espuma.
Claro.
Si vos conseguís cuánto TDI le vende Petroquímica a la fábrica de colchones, prácticamente sabés cuántos colchones están haciendo,
claro.
Más o menos. No va a ser exacto.
Sí, pero tenés un número bastante más claro que el que no tenías nada, digamos.
Exactamente. Sí. Porque el punto no es que... Hay gente que dice, bueno, pero esto no es exacto. Bueno, de vuelta. Entonces caemos en...
Claro.
Tiempo, calidad e inversión. Sí. ¿Queremos que sea exacto? ¿Tiene sentido el costo por eso? No. Entonces, fuentes secundarias, 4 semanas. Si hay que hacer entrevistas, son 4 o 6 semanas más. Con toda la furia, un proyecto puede tardar entre 10 y 12 semanas.
Okay.
Niveles de costo e inversión. A ver, un estudio disponible, porque en el mercado hay compañías que tienen estudios que están disponibles. El problema del estudio disponible es que posiblemente no esté al día de hoy.
Claro, perfecto. Tiene rezago y eso es importante. Sí.
Bueno, pero un estudio disponible podrá estar en $2,000, $2,500.
Okay.
Un estudio que alguien tenga que hacer para un mercado específico con fuentes secundarias podrá estar entre 5.000 y 8.000, menos de $10,000 seguro. O sea, no estamos hablando de valores que son imposibles ni para una mediana ni para una...
No, estaba pensando un sueldo de un semi, de un senior o de un gerente.
Sí.
¿No?
Tal cual.
Pongámosle que eso, el estudio es el total en los 3-4 meses.
Sí, no, si le sumamos la parte de entrevistas puede ser más, o sea, puede ser 15.000 o un poco más.
Bueno, claro, con fuentes primarias sería 15.000 más.
Claro, pero okay. Si dividimos eso en 4 meses, no sé, yo hice el cálculo de 8, claro. 8 mil dólares dividido 2-3 meses son un sueldo de 4 millones o de a 3 millones si lo prorrateo.
Sí, por eso, entonces no, en general el problema por el cual las empresas no hacen ciertas investigaciones no es un tema de costo.
Claro.
Es un tema de que no saben que existe. No, esto que acabamos de hablar, un estudio de oferta o un estudio de demanda, yo le he preguntado a algún empresario, me dice, ¿quiere un estudio de mercado? Ajá, perfecto. ¿Qué querés? ¿Oferta o demanda? Ah. Bueno, poneme un poco y un poco.
Claro.
No, pero le digo, no es una ensalada que le ponemos un poquito de lechuga y tomate. O sea, decime para qué lo necesitas. Y yo creo que este punto es vital. Que las empresas tienen que entender que si no lo van a usar, no tienen la plata.
Claro, y no lo hagan.
No lo hagan. El punto es si lo vas a usar. Si vos decís, yo con esto voy a tomar determinada decisión y lo voy a usar, el costo no es un problema. El costo siempre se resuelve.
Claro.
Siempre se adapta, se acomoda. No es un problema. Ahora, lo que es un problema es el nivel de calidad o precisión. Hay compañías que nos han pedido, quiero un censo. ¿Se puede hacer un censo? Sí. Ahora, si vos querés, como una compañía nos pidió, quiero un censo de todas las peluquerías de Capital Federal y que vayas calle por calle entrando a todas las peluquerías para contar los coloristas y ver si está la marca tal. Y bueno, hay que poner gente en la calle.
Es otro costo.
Tiene un costo. O sea, el costo siempre tiene que ver con la cantidad de gente que uno involucra, claro, en un determinado tiempo.
Te dejo picando para la segunda parte del programa, porque vamos a hacer una pequeña pauta comercial ahora. ¿Cómo está cambiando tu negocio y la percepción también de tus clientes, la inteligencia artificial, y qué soluciones tienen ustedes ahora para este tipo de demanda y de nuevas opciones tecnológicas?
Soy tenista de alto rendimiento y en la vida soy exactamente igual.
Por eso banco a Suncor Salud, una cobertura de alto rendimiento, con todo lo que necesitas.
Suncor Salud, la buena salud es todo.
Si disfrutás del cine europeo, las historias intensas, las miradas diferentes y el talento del cine contemporáneo, Eurochannel te ofrece cada día una cuidada selección de películas de toda Europa, thrillers, dramas y grandes producciones actuales. Eurochannel, el cine europeo que se siente. Disponible en Flow, canal 324.
Radio Cultura.
Bájate la aplicación y escúchanos online.
Radio Cultura para iPhone. Disponible en App Store.
Bien, volvemos con Nelson Pérez Alonso, nuestro entrevistado del día de hoy en M de Medianas, fundador y presidente de Claves Información Competitiva. Y la pregunta era, Nelson, ¿cómo empieza a intervenir la inteligencia artificial en esta batería de soluciones que hay para investigar el mercado?
Buenísimo, buena pregunta. Nosotros fuimos evolucionando de los estudios de mercado, donde primero tuvimos que incorporar toda una batería de bases de datos públicas, ¿no? De fuentes públicas. O sea, y hay muchas empresas que no saben que los datos están y que se pueden acceder, y que tampoco es un tema
de confidencialidad, digamos.
No, y tampoco es un tema, porque muchas veces aparece el tema de, bueno, pero es muy caro. No es, las cosas, hay que entender qué es lo que uno va a usar.
Claro.
Hay muchas compañías que hacen la pregunta, ¿cuánto es el mercado? Por ejemplo, una compañía láctea nos llama y nos dice, ¿cuánta mozzarella se vende en las pizzerías? Buena pregunta.
Si le preguntasen a las de mis tíos, tendría el registro. Claro. Se contaba y se pesaba cada bolsita, claro, dosificada, pero, de mozzarella. Ahora, pero, ¿cómo chequeamos esto?
Pero el problema, claro, es, yo cuando me llamó esta compañía para preguntar, me dice, ¿quiere un estudio de mercado? Yo digo, esto debe ser un chiste, porque ¿qué le voy a decir a esta empresa del mercado que no conozcan?
Claro.
Y así hay otros casos. Pero cuando me dijo, no, pero yo a gastronomía no le vendo.
Claro, ah, ok.
Claro.
Ah, dije, bueno, ok. Ahí tenemos una posibilidad. ¿Por qué? Primero, yo puedo conseguir cuántas pizzerías hay.
Bien. Claro.
Entonces, si yo sé cuántas pizzerías hay y sé qué tamaño tienen por rango, yo puedo hacer una muestra y hacer un cálculo de cuánta mozzarella consume y en función de eso yo proyecto el mercado. La siguiente pregunta es, ¿tenés la base de la pizzería?
Claro.
Porque tengo que poner a alguien. A ver, si yo quiero vender, o te puedo decir así 20 casos, ¿no? O sea, ¿cuánto dulce de leche consume la fábrica de alfajores?
Claro.
Porque la mayoría dice, yo a los que, a la fábrica de alfajores, a las que yo le vendo, ya sé.
Claro.
El problema es las que no le vendo.
Claro.
Bien. Entonces no sé cuántos son. Bueno, yo puedo cruzar la base total del mercado contra la base de tus clientes. Hoy creo que muchas compañías no tienen bien trabajadas sus propias bases, que ese es otro tema. Pero después de eso yo puedo identificar a los que no le venden. Lo que nosotros terminamos haciendo es, tengo la base de los que no le vendes, pero te armo un agente virtual que se conecta, que se contacta con cada uno de los posibles compradores y le manda un mensaje a medida de cada uno.
Bien.
Bien, ok.
Entonces, no es que le manda el mismo mensaje a Carlos y a Marianela.
Bien.
No, no, a Marianela le va a decir, Marianela, como vos usás un traje color bordó, etcétera, etcétera, entonces creemos que te puede convenir tal cosa, para lo cual te pido una reunión. Y el objetivo es llegar a la reunión. Obviamente, si podemos hacer una analogía con el fútbol, estamos en épocas de mundial.
Sí.
El objetivo es poner la pelota en el punto del penal.
Bien.
El punto del penal es una reunión. En la reunión, sí, obviamente, aparece una persona de la compañía que va a hacer la negociación y lo que se llama el closer.
Claro.
Al acercamiento.
Exactamente. Pero primero hay un setter. Y lo que más le cuesta a los vendedores es hacer la gestión de la reunión. Porque el vendedor tiene un problema con la frustración. O sea, yo le puedo dar, supongamos, 2.000 pizzerías, ¿no? ¿El vendedor qué hace? Empieza a llamar a la primera, a la segunda, a la tercera, a la quinta, le dice que no, y el vendedor dice, pero se van todos a la...
Claro, claro, esto no funciona.
Esto no funciona, son todos unos tarados, y qué sé yo. Entonces, la resistencia a la frustración es algo que terminamos organizando con el agente virtual.
Claro.
Entonces, hoy tenemos un agente virtual para generar reuniones con prospectos, y tenemos un agente virtual que llama a los clientes por compras recurrentes.
Bien.
La semana pasada me compraste tal cosa, ¿qué te mando esta semana? Te agrego tal cosa porque tengo una promoción, etcétera, etcétera. Entonces, la inteligencia artificial lo que permite es automatizar el proceso de contactación para hacer más eficiente lo que todo el mundo quiere, que es la prospección, y que no es tan sencillo, ¿no?
O sea, y está funcionando.
Funciona, está funcionando bien. Perfectamente.
Okay.
Bueno, a ver, obviamente es como un vendedor.
Sí.
Funciona exactamente como un vendedor. O sea, el primer mes le tengo que cargar toda la información. ¿Cuál es tu producto? ¿Cuál es la ventaja de tu producto? Etcétera, etcétera. Le tengo que cargar los perfiles de las compañías a las que quiero llegar. Y además podés no restringirle o le restringís la zona. Quiero la zona de San Luis, Merlo, en Argentina. O no, le decís, quiero Latinoamérica. Y le das cuota por país. Te va a gestionar 2.000 leads por mes.
Y vos decías que los prospects no se dan cuenta que es una inteligencia artificial.
No.
Es decir, es lo mismo que si lo hubiera generado con tu viejo equipo, digamos.
De hecho, yo participé en reuniones con prospectos que no se dieron cuenta que la reunión la gestionó una IA.
Mirá.
Bien. Bueno, cuando Nelson decía recién leads, son registros, ¿sí? O registros de potenciales clientes o perfiles cualificados para tomar decisiones después sobre la base de eso.
Sí, pero es una persona a la que le escribí un mensaje específico
perfecto.
Para esa persona.
No, espectacular. Ahora, dijiste, hay un espacio aparte para las bases de datos internas.
Sí, porque hay muchas compañías que creo que no entienden la ventaja de tener una buena base de datos. De sus propios clientes.
Claro, claro.
Entonces, a esta altura todavía no la entienden.
Te sorprenderías.
¿Mirá? Bueno, tenemos pocos casos de buenas bases de datos. Un caso fue el de la fábrica con los chicos de la startup, que empezaron a profesionalizar, tener una base de datos para implementar sistemas de fidelización.
Sí,
pero la base de datos es no es inherente solo a querer fidelizar, digo, sobre una base de datos
podemos
prospectar, calcular.
Pero les cuento un caso. Uno de los principales desarrolladores inmobiliarios de Argentina nos llama y nos dice, quiero una base para vender terrenos.
Bien.
Ajá, perfecto. ¿Y con qué perfil? No sé. ¿Cómo no sabes? Claro. Pero vos ya vendiste terrenos, porque no es que hoy sí, arrancaste, sí. No, hace claro, un montón claro. Que estás vendiendo terrenos.
Entonces, y te volvió a decir, no sé.
Y decime, entonces le digo, decime por favor, ¿cuál es el perfil de los que ya te compraron?
Algo, edad, ¿dónde vive?
Claro, no sé. Pero empecemos de vuelta. ¿Vos vendiste terrenos? Sí, 3.000. Tenés una base de 3.000 tipos que te compraron terrenos.
No la tiene.
Perfecto, sí. ¿Cómo son esas personas? No sé.
Es que a uno lo tienen por mail, al otro lo tienen por WhatsApp, el otro perdieron
ahora, el contacto. Ahora, el tipo tiene la tarea de inteligencia artificial, la tiene ahí como grande en su escritorio.
No. Claro. Tiene el quit, porque la venta le hizo una inmobiliaria y me pasaron el quit.
Claro, claro.
Entonces, yo lo que tengo es el quit.
Claro.
Ah, tenés el quit. Bueno, ok, tenemos algo. Bien, claro. Empecemos por el principio. Entonces, lo que podemos hacer es enriquecer esa base. Bien. Yo le puedo pegar campos a esa base.
Bien.
Sí. Yo puedo saber... Entro a la base del Banco Central, pongo ese quit y voy a saber qué scoring de riesgo tiene ese quit.
Bien.
Puedo saber dónde vive
claro.
Esa persona. Puedo saber una cantidad de cosas que voy a agregar. Voy a enriquecer esa base. Después de enriquecerla, la voy a procesar. Entonces, después que la proceso, te voy a decir, mira, tu cliente promedio tiene 45 años, vive en Tigre, tiene un auto de estas características, está casado, tiene dos hijos, etcétera, gana más de tanto, etcétera, etcétera, etcétera. No. Esa persona se quedó. Ah, bueno, ahora...
Ahora podemos proyectar al mercado, por ejemplo.
Correcto. Entonces yo digo, una vez que sabemos el perfil de los que ya te compraron, que lo deberías tener vos, yo puedo buscar personas que sean similares
¿cuál?
A esas personas que ya te compraron. Porque claro. Es más probable... Que te compre
claro.
Alguno que sea más o menos parecido al que ya te compró.
Claro.
Tal cual.
Entonces, por eso digo que no, muchos dicen, no, yo tengo todo. Por ejemplo, el sector. Muchos no saben que el quit de una compañía está registrado y asociado a un código de actividad. Ese código de actividad está registrado en la AFIP con un número, hay 950 códigos. Y si uno pudiera pinchar en ese código, te salen todas las compañías iguales.
Bien.
¿Me explico?
Sí, uh-huh. Sí, completamente. Sí, sí. ¿Cuántos son números son el quit? ¿11 números?
Sí, pero viene con un código asociado.
Correcto.
Que está registrado. Correcto. Ahora, si la persona no sabe qué código de actividad tiene, va a tener un problema. O sea, no sabes a quién le vendiste.
Bien.
Después, le podés pegar cosas y procesarlas. Y eso te da un perfil de la persona que te compró. Entonces, y muchos dicen, no, yo le pongo mi código. Entonces te ponen alimentos. Pero, ¿Qué es alimentos? ¿Lácteos, panificados, helados? O sea, no se puede poner alimentos. Retail, ¿pero qué es retail? ¿Corralones o pet shop? O sea... ¿Me explico? O sea, esto está normalizado, entonces no se puede hacer cualquier cosa, porque da cualquier cosa.
Y ahí hay algo interesante, porque a veces lo que sucede es que, más allá de que muchas investigaciones quedan cajoneadas, no se le ve el potencial a esa base de datos, porque vos recién usaste una terminología que quienes trabajamos en marketing digital también lo utilizamos, que es gente similar. A la hora claro. De armar una campaña de publicidad, vos le podés dar una base de datos y decirle, búscame gente similar.
Claro.
Y así le podés mandar un mail personalizado a la persona, podés entrenar la IA. Digo, que no crean que esta investigación de mercado muere en estimar potencial de mercado.
No.
O en ver quiénes son tus clientes. Ahí podés armar clúster, podés armar nuevos segmentos.
Lo que pasa es que el market, la gente que está en marketing digital para lo que es B2C, todo esto lo maneja, pero en el mundo B2B...
Está bien, nos hacemos cargo.
No.
Pero es el más lindo de trabajar.
No se maneja tanto.
Sí, es verdad.
Entonces,
es el más lindo en el sentido de que el potencial que tiene. Lo sí. Que pasa es que mucha gente que está en B2C no le ve glamour al B2B. Cuando el B2B tiene muchísimo potencial, ¿no?
Yo digo que en el buen sentido me persigue. He trabajado con corralones, con fabricantes de autopartes, portones eléctricos.
Claro, claro.
Hay mucho potencial, pero no lo ve.
Absolutamente, pero si la gente no... tiende y no tiene un poquito de cabeza, tenemos un problema. Ahora, para cerrar, les cuento un caso al revés.
Dale.
Pues yo les dije, el 80% del mercado se le caen las ventas y quieren vender más gastando menos. Entonces, la gente nos llama para ver qué pueden vender y cómo automatiza las cosas de clientes.
Claro.
Pero hay un sector al que estamos trabajando, no vamos a decir la compañía, pero...
No te pido el nombre, sino el apellido.
pero es un sector que está vinculado con el petróleo,
okay.
Con Vaca Muerta,
bien,
que están exactamente al revés.
Claro. Es el 20% que está creciendo.
Es el 20% que está creciendo. Claro. Entonces, ¿cómo al revés? Bueno, ahí lo que estamos trabajando para alguna compañía que nos pidió que le busquemos proveedores.
Mirá, qué interesante.
¿Cómo proveedores? O sea...
Sí.
Entonces, no, el primer día nos dijeron, bueno, mira, yo te voy a explicar. Nosotros este año tenemos que producir esto. El año que viene tenemos que duplicar lo que vamos a hacer este año. Duplicar. Wow. Y el 2028 tenemos que triplicar lo que vamos a hacer ahora. Entonces, el problema que tenemos es que no sabemos si los proveedores con los que estamos trabajando tienen la capacidad para abastecer el año que viene el doble y el siguiente el triple.
¿Y ellos necesitan medir a sus propios proveedores o saber si hay otros proveedores?
Las dos cosas.
Las dos cosas, claro.
Porque, por ejemplo, vamos a un rubro cualquiera. Nosotros acabamos de terminar un segmento que es movimiento de suelos. Hay montones de segmentos. Bueno, en movimiento de suelos estaban registrados 3 proveedores que podían mover 30.000 metros cúbicos de tierra. Bien, hay que mover 150.000 metros cúbicos. Y entonces...
No hay ninguno.
Lo fabrico.
Tres hay, pero nos falta 5 veces más de volumen de tierra para mover. Entonces, identificamos 48 proveedores que podrían eventualmente... Nos sentamos con los proveedores, identificamos la capacidad productiva, etcétera, etcétera, etcétera. Les informamos lo que va a pasar, etcétera, para que eventualmente ellos se presenten.
Claro.
Bueno, es todo un proceso. Hay muchas compañías que no saben. Hay un tema de comunicación acá. Yo creo que la verdad que el mercado debería ser más transparente y ganamos todos. Porque para Vaca Muerta se van a invertir 15.000 millones de dólares. Y hay, por ejemplo, un tema que es el compra neuquino. El compra neuquino...
¿Necesitas estar radicado en la provincia para poder vender?
¿Necesitas estar? O si no estás, una empresa de Neuquén puede cotizar 10% más caro que vos y
claro,
te gana.
Claro.
Entonces, sobre 15.000 millones, el 10% son 1.500 millones de dólares claro. extras. Que las compañías se registran o van a gastar 1.500 millones de dólares más.
Claro.
Entonces, es una problemática. Entonces, los mercados, como ven, hay que identificar generalmente los clientes, porque todo el mundo quiere, en principio, vender más, pero a veces hay problemas con proveedores.
Claro. Está clarísimo.
Y lo que pasó, por ejemplo, en este caso, el año pasado se compraron tubos que salieron por todos lados, el tema de los tubos, pero no había soldadores. De hecho, ahora no hay gente para soldar los caños. No hay. Y entonces trajeron 55 soldadores de Turquía.
Claro, el famoso caso de los soldadores turcos de Techint. Uh-huh. Sí. Fue toda una operación sigilosa.
Eso fue algo que dijeron, bueno, pará, si esto nos pasa en otros rubros, estamos en el horno.
Claro.
Entonces ahí estamos tratando de trabajar a ver si podemos hacer que esta cadena de valor esté fluyendo.
Bien.
Y me imagino que van a tener casos semejantes y exóticos a roletes.
Hay un montón de temas donde lo ideal sería que se blanquee cuál es el volumen que se va a comprar de cada una de las actividades. Hay muchas compañías que están medio a ciegas y no saben... ¿Cuánto se va a invertir o no? Si eso estuviese mucho más transparente, yo creo que hoy se estaría motorizando mucho más las inversiones.
Y desde el punto de vista de la localización geográfica, ¿tienen detectado alguna tendencia a que haya concentración de servicios o de demanda en algunos lugares más que en otros? más allá de estas cuestiones bastante obvias de Vaca Muerta o de las zonas...
Estas son las principales. Después hay realidades en el país, que hay ciudades donde están creciendo el consumo, a diferencia de los centros urbanos. O sea,
por ejemplo...
Varias ciudades de Córdoba. El sector agropecuario es un sector que está funcionando. Lo que está vinculado con el maní, lo que está vinculado con algunos consumos de maíz. Hay y de hecho se están agrandando las cadenas productivas. Hay empresas que hacían maíz. Con el maíz pasaron a alimentar a las gallinas, terminaron entrando en el mercado de huevos. El mercado de huevos viene explotando de una manera impresionante. Todo el mundo ahora está comiendo huevos en el desayuno. De hecho, estamos todos los años hacemos una investigación.
Una escasez tremenda en Estados Unidos, el precio del huevo.
En Estados Unidos. Pero después, no solamente termina ahí, hay compañías que con el maíz, el huevo, están empezando a fabricar suplementos dietarios sobre la proteína de huevo. Claro. Entonces, hay un estiramiento de las cadenas productivas en muchos segmentos que está dinamizando más las actividades en el interior del país.
Perfecto.
¿Llego? ¿Una más, no?
Sí, sí, claro.
Sí, estamos. En varias oportunidades, Nelson, insististe en la comunicación, en la transparencia. ¿Qué rol juega la comunicación de Claves? Yo acá tengo el machete, que es claves.latam, como los podemos encontrar en redes. ¿Qué hacen ustedes? ¿Cómo comunican?
Bueno, nosotros hacemos varias cosas. Seguramente siempre hay mucho más por hacer.
Está bien.
Hacemos cosas en LinkedIn, hacemos email marketing a distintos mercados, donde cuando vamos, a ver, nosotros hacemos preventa de los estudios. Vamos a hacer un estudio de gimnasios. Bueno, lanzamos la preventa y vemos quiénes se interesan o no, y si tenemos que ajustar o no. Hacemos eventos, ahora estamos el 15 de julio, hacemos un evento con Enrique Sebach sobre proyecciones 2027.
Buenísimo.
Creo que es un gran tema.
¿Dónde es el evento? Es interesante.
En la Cámara de Supermercados.
Ah, ok. Bien. Después pasamos más información, así le difundimos el programa que viene.
Cómo no. Entonces, hacemos cosas y estamos, necesitamos comunicar, porque si no comunicamos, la gente no se entera, no nos pregunta. Y activa un poco todo lo que se puede llegar a dar. Así bien. Que, en líneas generales, esos son los canales. Y pusimos nuestro propio robot para generarnos reuniones
bien,
para nosotros.
En Casa de Herrero no haya cuchillo de palo.
No. Así que, y la verdad, está funcionando muy bien.
Me gusta esto de, yo a veces lo planteo un poco en las clases, de ver a la información también como un activo comercializable. En pensar...
Es un activo, no sé si es comercializable.
No, pero esto que decías de avisar que viene un informe, desde ese lado digo, ¿no?
Pero
tomar decisiones.
Pero te hago un comentario para vos. Sí. Yo creo que lo que no se percibe de la información es el peso relativo que puede generarle. Por ejemplo, las cámaras sectoriales no entienden lo que pueden construir con información.
Perfecto.
Bien. Es un buen punto eso, buen punto.
No lo entienden, definitivamente no lo entienden, y yo he intentado con muchas, y cuando vos le planteás, bueno, che, las 10 principales empresas del sector X, no vamos a mencionar a ninguno, tiene que poner el sueldo de un cadete un mes. Bueno, vamos a ver si conseguimos que la subsecretaría nos dé plata, vamos a ver si conseguimos que CAME nos ayude, pero pará, escúchame, las 10 empresas más grandes no pueden poner el sueldo de un cadete un mes. Claro. Entonces, es una cuestión de concepto. Y yo insisto, ADEFA tiene el poder que tiene las fábricas. ¿Saben cuántos empleados tiene el sector automotriz?
No.
90.000. ¿Cuántos empleados tiene la cría de ganado? 90.000.
Claro.
Y yo te dijera antes de esto que el sector de cría de ganado emplea la misma cantidad de gente que el sector automotriz, me dirías, no puede ser. ¿Y por qué todo el mundo tiene en la cabeza que el sector automotriz es tan grande? Porque comunica sistemáticamente todo el tiempo. En cambio, la cría de ganado no comunica, el sector de franquicias no comunica, la mayoría no comunica. Entonces no tiene poder, no tiene peso relativo.
Claro.
Y ese es algo que las cámaras con 2 pesos con 20 podrían trabajar para generar, digamos, de vuelta, para generar peso relativo, sí, en valor. La sociedad, valor.
Sí, valor.
Sí, claro. Entonces, para que digan, no, pará. Por ejemplo, el sector de franquicias, hace muchos años, demostramos que emplea 280.000 personas, es 4 sectores automotrices. Oh. Pero si no se comunica, si no se genera la información, no se comunica, no pasa nada. Entonces, digo, ahí me parece que hay un activo que muchos sectores empresarios no entienden, porque dicen, hago el estudio de mercado, invierto, sí, ¿lo puedo vender? No lo podés vender, pero lo podés usar,
claro,
lo podés usar, y genera valor de la mano de los ecosistemas donde se difunde la información.
Sin ir más lejos, este tipo de eventos.
Absolutamente.
Completamente.
Pero el punto es que hay que tener un contenido y hay que comunicarlo.
Perfecto.
Y a veces no pasa.
Uh-huh. Bueno, Nelson Pérez Alonso, muchísimas gracias por haber venido a M de Medianas. Creo que con Marianela, un poco leyéndonos la mente, me parece que muy pocos programas nos quedamos con tantas ganas de seguir preguntando.
Sí.
Y de que nos da la sensación de que recién empieza el diálogo. Así que
a disposición, cuando quieran, seguimos conversando.
Sí, sí, vamos a volver a invitarte porque fue súper útil.
Bueno, tal cual. Nos volvemos, sí.
Ese me parece que es un gran punto de Carlos, y los que me conocen saben perfectamente. Yo divido el mundo en dos partes, lo interesante y lo útil, porque lo interesante es profundamente inútil. Así que es mejor seguirlo a Carlos con cosas útiles.
Que es un poco la obsesión del programa.
Tal cual.
Bueno, muchas gracias, y muchas gracias a Leo por la operación técnica, Leonardo Justi, para decirlo completo, y nos volvemos a encontrar.
Así es, los miércoles a las 14.
Los lunes.
Los miércoles a las 11 es la repetición.
A las 11 es la repetición, y los lunes a las 14 nos reencontramos.
A las 14.
Chau.